Si van conmigo al libro de Daniel, capítulo 3, y quisiera en esta mañana pedirle su atención, porque vamos a predicar un pasaje muy común, una historia muy conocida. Y normalmente cuando un pastor va a predicar un pasaje muy conocido, hay miedo porque la gente dice, ya me lo sé, o ya lo he escuchado. Pero quiero que preste atención porque creo que vamos a aplicar y a mirar un punto en ese pasaje que yo siento que ha sido ignorado. Y yo creo que si prestan atención, se quedan conmigo a través del mensaje, se van a dar cuenta que es así. Así que espero que se queden conmigo. Daniel capítulo 3, y quizá lea solamente unos versículos para agarrar un poquitico el contexto y así vamos avanzando. Daniel capítulo 3, ya lo tienen, amén. Muy bien, voy a leer y ustedes pueden seguir con sus vistas. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos. Y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces llama a todo su gabinete, ¿verdad? Todos sus canchanchanes para hacer esta dedicación. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Número 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, y de todo instrumento de música os postréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Un punto bien importante ahí. Miren la conexión que siempre ha habido a través de la historia entre la música y la adoración. Bien conectado. Y no solamente Dios usa la música para la adoración, también el diablo la utiliza. Y aquí vemos eso. Él usa la música para motivar a la gente a adorarse. Versículo 7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Quisiera traerle un mensaje en esta mañana que lo he titulado ¿Qué si no? ¿Qué si no? Así que quédese conmigo, al final va a ser un poquitito más de sentido. Sin duda alguna, vivimos en tiempos críticos donde el mundo, la maldad, el pecado están presionando contra los santos. ¿Salen aquí? ¿Están de acuerdo conmigo? Vivimos en un mundo donde cual hay mucha presión. Unos tiempos donde el mundo realmente nos está presionando a ser cada día más como ellos. Un mundo donde a través de la música, a través de Facebook, a través de los movimientos, las escuelas, las universidades, hay una presión para llevar a los santos a literalmente dejar a su Dios y a seguir los movimientos y las enseñanzas y las convicciones de este mundo. El diablo, como rey de este mundo, hermanos, sabe y entiende que su influencia no solamente se debe de quedar allá afuera. Él quiere traer su influencia aún a la iglesia. Y la va a traer, hermanos, y la quiere traer a través aún de nosotros. Va a traer el mundo que cada día nos presiona. En este mundo hay muchas presiones entre bailes, entre drogas, entre alcohol, sexualidad y diferentes cosas. Aún la humanidad que se enseña, hay diferentes presiones que literalmente en esos días se nos hace yo difícil aún ser cristiano. No es fácil, hermano, seguir la presión. Yo oro cada día por los jóvenes de Santo Domingo y los jóvenes aún de alrededor de todo el mundo, porque no es fácil ser cristiano hoy en día con todos los problemas y todas las tentaciones que los jóvenes tienen. Hermanos, yo vengo aquí a Santo Domingo y aquí literalmente tengo que decirlo, como mi país es mucho peor. La promiscuidad que hay aquí, la sexualidad, yo salgo, hermanos, y a veces quisiera manejar con una venda. Porque es increíble las cosas que uno tiene que ver en la calle. Es como que la ropa estuviera cara. Pero es triste aún eso cuando eso se ve en la casa de Dios. Entre creyentes y salvos. Pero cometemos un grave error si pensamos que eso solamente se queda a estos tiempos. Porque esto no es nuevo. La presión del diablo queriendo convertir los santos en de su forma no es nuevo. Es algo viejo. Es algo que desde el principio de la historia esa batalla ha existido. Y es la batalla que vemos en el libro de Daniel. En el libro de Daniel vemos a un rey poderoso, Nabucodonosor, que está a cargo de la potencia de la nación más poderosa de esos años. Y la meta de Nabucodonosor era una sola, y era, y espero que agarren esta palabra conmigo que me la inventé, tengo un poquito de creatividad, era Nabucodonizar a todo el mundo. Él quería hacer a todo el mundo como él y como su nación. Y esa era la meta, esa era el enfoque de esos reinos. Ellos no solamente querían ser ellos, ellos querían que todo el mundo fueran como ellos. Así que cuando ellos toman a Israel, se toman un grupo de jóvenes, no solamente Daniel y sus amigos y sus tres amigos, Ananías, Misael y Azarías, pero aún así se toman muchísimos jóvenes de Israel, de los más preciosos, de los más talentosos, para ellos venir y traerlos a sus reinos y entrenarlos y convertirlos literalmente en babilónicos. Esa era la meta, esa era la meta. Desde el principio, él quería cambiar sus nombres y así lo hicieron. Quería cambiar sus costumbres, sus estándares de alimentación, su lengua, su actitud y por encima de todo su religión. Esa era la meta desde el principio. Pero hubieron cuatro hombres. Y es triste porque yo estoy seguro que en esa nación no solamente había cuatro hombres, había más de cuatro hombres. Había muchos jóvenes que quizás fueron tomados, pero no quisieron enfrentar la presión. Quizás aún muchos adultos que estaban ahí en Babilonia, que al ver la presión simplemente dijeron, hey, si queremos sobrevivir, tenemos que convertirnos como ellos. ¿Tenían un complejo dominicano? ¿Han escuchado al dominicano que donde quiera que llega se le pega el acento? Ya ven que yo no hablo como dominicano, ya hablo como mexicano, échale ganas. ¡Se te pega! ¿Sabe que se cuenta de un grupo de dominicanos que lo encontraron en una yola llegando a Puerto Rico? Y cuando lo agarraron, que lo iban a doblar, dijeron, ¿qué pasa, neno? Nosotros somos de aquí. Y ni siquiera habían llegado a Puerto Rico y ya se le pega. Aquí había un grupo de israelitas, de judíos, que debieron de ser diferentes y simplemente decidieron mezclarse. Pero habían cuatro hombres que dijeron, no. No nos vamos a arrodillar y no nos vamos a mezclar. Vemos en los primeros capítulos a Daniel tomando su decisión de no mezclarse. En este capítulo 3 vemos a esos tres hombres pasando por esta prueba y decidiendo no nos vamos a arrodillar. Este capítulo de Daniel empieza con el orgullo del rey, su decreto. Y fue lo que leímos al principio. Este hombre se le mete en la cabeza que él es grande y él quiere mostrárselo a todo el mundo. Así que se hace una estatua con él. Me imagino que haciendo un poquitito de, ¿verdad?, de flesh, como dicen, ¿verdad?, sacando sus molleros, o bonito, no sé, y la hace ahí la estatua grande, inmensa, y ahí vemos las medidas, una estatua grandísima la hace, y cuando la hace, la pone en el frente, llama a todo el mundo para dedicarla, llama a todo su gabinete, a todos sus líderes, y dice que cuando se toca la música, todo el mundo, en toda nación, que vea y que escuche la música, tiene que arrodillarse, pero parece que entre el grupo, quizás miles, quizás millones de personas, solamente habían tres que quisieron hacer la diferencia. Y por esa razón vemos la acusación maliciosa de los caldeos en el versículo 8. Léanlo conmigo y dice, por eso en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron, y mira esa palabra, maliciosamente a los judíos, y hablaron al rey y dijeron, el rey para siempre viva. Vinieron de pegado queriendo agarrar, ¿verdad?, un poquitito de posición con él. Y simplemente le dice en versículo 10, tú has dado una orden, rey, de que todo el mundo cuando escucha la música tiene que arrodillarse. Pero hay tres hombres que no se quieren arrodillar. Y ahí van y les dice. Empezando en el versículo 13 vemos la ira del rey. Entonces Nabucodonosor dijo con ira, con enojo, que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Tráganmelo aquí para yo hablar con ellos. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y simplemente vemos en el capítulo 14 y más adelante que él simplemente lo va a decir. Me están diciendo con que ustedes no se quieren arrodillar. Yo le voy a dar un chance a ustedes. Yo le voy a dar una segunda oportunidad. para que cuando yo toque la música, para que cuando yo haga todo lo que tenemos que hacer, ustedes se arrodillen. Y le hace la pregunta, porque esas personas por causa de Daniel habían sido puestos en una buena posición, y los envidiosos son los que estaban, ¿verdad?, ahí tirando, porque siempre es así, cuando Dios bendice a alguien, siempre hay gente que está teniendo envidia. Y así estaban estos hombres, simplemente dice, ellos no pueden estar en esa posición, y mira, y no quieren obedecer al rey, vamos a hablar con él. Y el rey, conociéndolos a ellos, que eran hombres de integridad, le da una segunda oportunidad. Hey, por si acaso, si el anuncio que me llegó era incorrecto, si cuando toquen la música otra vez, quizás ustedes tengan problemas del oído, quizás ese día no escucharon muy bien, cuando se toque otra vez, se van a arrodillar, ¿verdad? Viene la respuesta, en el versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, y la primera palabra lo dice todo, ¿cuál es? Una, dos y tres. ¡No! ¡No es necesario que te respondamos sobre ese asunto! He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, rey. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Ahora, ¿ustedes entienden el impacto de la frase que estos hombres acaban de decir? Al hombre más poderoso de esos años, ellos se pararon sobre sus piernas como hombres y le dijeron, no nos tienes que hacer esa pregunta porque ya tú sabes la respuesta. No nos vamos a arrodillar, dijeron. Ahora entiendan, había un horno de fuego y el horno de fuego lo que hace es que quema. Pero esa gente no le tiene miedo al fuego, porque ellos saben con quién están. Ellos no tienen miedo. Pero el rey, imagínense la cara del rey. ¿Se imaginan un poquitico conmigo? A veces como usted le pone la cara a su hijo cuando se le para a sí mismo con desrespeto. ¿Alguien aquí? ¿Algún papá sí que entiende? Yo recuerdo una vez, una de mis historias, me paré y le dije una cosa a mi papá que no debí de decirla. Lo último que recuerdo fue que estaba en el hospital así. Pero yo recuerdo ver esa cara de mi papá seria. Tú me estás diciendo que tú no vas a hacer lo que yo estoy diciendo que estoy haciendo. Un hombre como Nabucodonosor, orgulloso, que hizo su estatua, que llamó a todo el mundo para que miraran ese asunto. Y ahora ustedes me están retando a mí. Dijo, háganme el horno 7 veces más fuerte para ver si es verdad. Y me lo van a tirar ahí en el horno para ver si estos hombres de verdad son los hombres que ellos dicen ser. Y así lo hacen. Sabemos la historia, es conocida. Lo echan, lo ponen 7 veces más fuerte. A tal nivel que los mismos que fueron echados en el horno se queman. Ahora, ese detalle va a ser bien importante y grábenlos aquí, porque mucha gente a veces que no cree la palabra de Dios quiere decir, es que era un horno imaginario. Es que fue un horno que ellos se inventaron, fue una idea que se inventaron y la razón para que estaban caminando en el horno era porque era un horno que realmente no estaba caliente. Y la pregunta es, ¿y si no estaba caliente el milagro es más grande? Porque entonces Dios los quemó a estos hombres que estaban aquí con un milagro, con un horno imaginario. Así que es importante porque eso no fue un invento, eso literalmente era un horno de fuego quemando. Que ni siquiera los que entraron, los que intentaron tirarlo, ellos mismos quedaron siendo quemados. Nabucodonosor se va para su casa ya con su cara bien puesta, me imagino, ¿verdad? Le di lo que merecía. A ver, parece alguien más se revela en contra de mí. Y miren lo que pasa en el versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados en todo el fuego? Ellos respondieron, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir, sin ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Espérate, no fueron 3 hombres que echamos. Yo estoy viendo 4. Y quizás uno de ellos le dijo, Nabucodonosor, póngase los lentes, que tiene problema de la vista. Y él dijo, no, son cuatro que estoy viendo. Cuatro que estoy viendo. Y el problema es que yo sé que no es algo que estoy viendo mal, porque el cuatro no parece como un hombre normal, parece un hijo de los dioses. Y esa palabra ha causado mucha confusión y mucha situación, porque muchos dicen, bueno, el hijo de los dioses, ¿qué es lo que está diciendo Nabucodonosor? Nabucodonosor no conocía al Dios verdadero, lo que conocía a dioses. Y a la mejor manera en la que él pudo expresar lo que estaba viendo. Pero es muy posible que aquí vemos una cristofanía. Vemos una revelación de Cristo Jesús que no existió simplemente cuando María nació. Dice la Biblia que existía desde el principio. Metiéndose en medio del fuego con sus siervos y que el fuego no le tocase. Si vieron el detalle, ellos estaban caminando. Estaban dándose un viaje por el fuego. Quizás Jesús dándole un tour. Mira, aquí la gente se quema. Y ustedes están aquí, miren, disfrutando. ¿Saben lo raro del asunto? Que Nabucodonosor cuando ve eso sale corriendo y dice, déjame hablar con esa gente porque esa gente tiene algo diferente. Y va y se para en el horno. Imagino que le dicen, bájale un poquito porque tengo que pararme. Pero él no se quiere quemar tampoco. Y los llama, Sadrach, Mesach, Abednego. ¿Están bien? Y yo uso mucho mi imaginación. Me imagino que uno de ellos respondió, estamos aquí. Lo único que está un poquito frío, dile que le suba un poquitito el horno, que está frío. Esa gente estaban disfrutando, estaban como en la playa, caminando ahí, en turistas, en el medio del fuego. Y ya sabemos el resultado. Dios se glorificó. El rey Nabucodonosor entendió que el Dios de esos hombres no era cualquier Dios. Que era el Dios verdadero. Grandísimo. Es bien interesante lo que Nabucodonosor dice en el versículo 29, para que miren el orgullo de este hombre. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que puede librar como este. Ahora es precioso lo que está diciendo, me encanta, pero mi pregunta, yo creo en Nabucodonosor, si yo estuviera enfrente le digo que no es necesario que tú digas eso. Nadie se va a meter con el Dios de estos hombres porque todo el mundo vio lo que acaba de pasar. Pero él mismo siente la necesidad, hey, que nadie se meta con el Dios de los hombres. Ese Dios es un Dios verdadero. Wow. Y al final los engrandece. Los pone en una mejor posición en su reino. Aquí vemos a, sin duda alguna, Dios en acción. Y solamente un punto para seguir avanzando. Es increíble cómo Dios siempre está en acción en los momentos más difíciles. ¿Usted quiere ver a Dios actuando? No se queje cuando esté pasando por un momento difícil, porque es el momento perfecto para Dios mostrar su gracia y su amor. Porque déjeme decirle algo, Dios no quiere hacer lo que todo el mundo hace. Si un doctor lo puede hacer, ¿para qué ir a donde Dios? Pero cuando usted está enfermo con un cáncer terminal, cuando usted está enfermo con una enfermedad que usted ni nadie aquí en la tierra puede controlar y todo el mundo le dice no hay esperanza y usted lo ve cuando Dios lo sana, ahí es que Dios se quiere manifestar. Déjeme decir, hermanos, que como siervos de Dios debemos de comenzar a buscar al Dios verdadero que lo puede hacer todo. De que en Él no hay límite, en Él no hay nada que es difícil. Dice el profeta, ¿acaso hay algo difícil para nuestro Dios? Nada difícil. Nada difícil. Voy a decir, hermano, que no importa la situación en la que usted esté pasando, déjeme decirle algo. El Dios que lo hizo ayer lo puede hacer hoy. Lo puede hacer hoy. Déjeme decirle que no importa cuál sea su problema, no importa cuál sea su enfermedad, no importa el corazón de quien Dios tenga que cambiar, Dios lo puede hacer en un segundo. Creo que usted está enfermo, que usted puede sanar hoy. ¿Tienes un problema con tu hijo? Sigue orando. Dios lo puede salvar hoy. ¿Estás orando por ese familiar que no ha sido salvo? Dios lo puede salvar hoy. Déjame decirte que quizás aquí en esta mañana hay alguien que no tiene a Cristo con Jesús como Salvador. Dios te quiere salvar hoy. Pastor, es que usted no conoce mi vida. Usted no conoce en lo que yo estoy metido. Usted no conoce las cosas que lo batalla. Yo no lo conozco, no lo quiero conocer, pero Dios sí lo conoce y tiene poder para limpiarte hoy. Hoy. Cuando le servimos a un Dios, y creo que a veces se nos olvida que no tiene límites. A un Dios que lo puede hacer todo. Una de las cosas más feas a veces es ver cristianos mendigando. Cuando tienen a un Dios allá arriba que lo tiene todo. Ahora, el celular que todo el mundo quiere tener es el iPhone, ¿verdad? Levanta la mano todos los que tienen iPhone. Oh, está en contra del iPhone aquí. Ok, levanta la mano todos los que tienen Samsung. Alcatel. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Imagínense, siempre lo pongo este ejemplo a los jóvenes, que yo sea el hijo del creador de la Apple. ¿Verdad? ¿Alguien aquí conmigo? Me gustaría ser el hijo del creador de la Apple, ¿verdad? Ya tuviéramos ese edificio hecho, lo bueno o lo malo, ¿verdad, pastor? Pero imagínense yo siendo el hijo del dueño de la Apple, que puedo tener el iPhone X2, el 12, que ni siquiera ha salido, porque ya me imagino que están trabajando en él, porque yo soy el hijo del jefe. Pero imagínense a mí mendigando en la calle pidiendo un Samsung. O pidiendo un HTC. Come on. Sin insultar a los que usan Samsung, ¿ok? Pero ustedes saben que entre Samsung y iPhone, yo vengo de Samsung, así que yo les digo lo que agarren un iPhone. No, pero nada de eso. Pero el punto es ese. ¿Qué hago yo mendigando por un celular simple cuando yo soy el hijo del que tiene del dueño de los iPhone? Que puedo ir y decir, papi, quiero un iPhone 12. Sí, démelo un iPhone al niño. No sé si me entienden a dónde voy con esto. Pero a veces así es el hijo de Dios. Tiene una necesidad y primero va y mendiga al banco. Primero va y le mendiga al vecino en vez de arrodillarse y pedirle a Dios que lo ayude. Usted, hermano, es el dueño del Dios, del oro y de la plata. Es el dueño del médico por excelencia. Es el dueño que puede salvar cualquier corazón. ¿Qué hacemos pidiéndole a otra persona antes que a Dios? Sin embargo, ese no es el punto que quiero hacer en este pasaje. Aunque es un punto clave, es el punto que es normalmente enfatizado y es un punto precioso. Aquí hay algo más que siento que es ignorado a veces. Sin duda alguna sabemos que Dios tiene el poder para limpiar cualquier enfermedad. Para arreglar cualquier situación. Para hacer cualquier cosa. Pero mi pregunta es esta, ¿y qué si no? Yo estoy diciendo que si Dios no lo puede hacer, pero ¿qué si Dios decide no hacerlo? ¿Es fácil servir a Dios cuando todo va bien? ¿Es fácil servir a Dios cuando Él responde cualquier oración? ¿Es fácil servir a Dios cuando usted se lo dice y le dice, Dios, ayúdame en esta situación? Y al otro día la respuesta está hecha, pero ¿y qué si no? ¿O es fácil servir a Dios cuando Dios te da ese trabajo que tú le pediste? ¿Pero y qué si no? ¿Es fácil servir a Dios cuando Él te sana de esa enfermedad que tú tanto le estás orando? ¿Pero y qué si no? ¿Es fácil servir a Dios cuando Dios cambia el corazón de tu hijo? ¿Pero y qué si no? ¿Es fácil decir, Dios, yo estoy dispuesto a pasar por el fuego siempre y cuando tú me saques, Dios? ¿Pero qué si el plan de Dios es que te quemes un poquitito? ¿Todavía vas a ser fiel? Pastor, ¿dónde te saca eso? Yo no veo eso en este pasaje. Y miren el versículo 16, 17 y 18. Miren específicamente la respuesta de esos tres hombres. Y dicen en el 16, no es necesario que te respondamos sobre ese asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede, dicen ellos, librarnos del horno del fuego ardiente y de tu mano rey nos librará. Y dice, yo sé que Dios puede y nosotros tenemos fe de que Dios lo va a hacer. Pero miren el versículo ignorado, que es el versículo 18. Y si no, y si Él no lo hace, y si Él decide dejarnos quemar en el fuego, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Estos jóvenes estaban decididos a servir y a serle fiel a Dios incondicionalmente. Aunque Dios les salvara o aunque Dios no les salvara. Ellos no estaban yendo a través del fuego. Ellos decidieron no arrodillarse Porque ellos estaban 100% seguros de que Dios lo iba a sanar. Ellos tenían 100% fe de que Dios podía hacerlo. Pero nadie sabe a veces lo que Dios va a hacer. La pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a serle fiel a Dios aun cuando Dios dice no? Porque es fácil decir, Dios, yo te amo si tú sanas a mi papá. O Dios, yo te amo si tú provees para mi situación. Y hay muchos creyentes en la Biblia aún que fueron creyentes condicionales. Que le dijeron, Dios, si tú me bendices, si tú haces eso, yo te voy a servir. Y Dios, la mayoría de las veces, simplemente fue misericordioso con ellos y le dio lo que ellos pidieron. Pero mi pregunta es, ¿y qué si no? Porque yo siento que ahí es donde muchos de nosotros como cristianos a veces nos quedamos atascados. Cuando Dios no llena nuestras expectativas. Cuando Dios no hace lo que nosotros estamos esperando que Dios haga. Cuando a veces una jovencita es abusada por alguien y usted dice, Dios pudo permitir de que eso no pasara, pero pasó. Cuando usted se cansa de dar rodillas por su hijo para que no muera y de repente Dios permite que muera. Cuando usted se cansa trabajando y de repente lo sacan del trabajo. Y Dios dice no. Ahora usted y yo sabemos de que Dios tiene poder para permitir que eso no pase. Y es fácil simplemente decir, yo te sirvo si no pasa. Pero ¿y qué si no? ¿Y qué si no? ¿Sabe que grandes hombres de Dios en la Escritura tuvieron ese problema? ¿Qué de Pablo y su aguijón en la carne? Él dice que se cansó de pedirle a Dios que lo sanara. Hizo todo lo que podía hacer y Dios literalmente, él dice, Dios me dijo que no. Y muchos creen que era un problema de la vista que tenía Pablo. Y Jesús vino a la tierra y sanó muchísimos ciegos. Y aún el siervo, quizás el mejor cristiano que jamás ha existido, Pablo, y Dios no le quiso sanar su vista. Pero Pablo no estaba bueno, como que tú no vas a sanar mi vista, Dios, yo no voy a hacer viajes. Yo no te voy a servir. Yo no voy a empezar iglesias. Yo no te voy a ser fiel porque tú no me quieres sanar. Pero esa no era la actitud de Pablo. Pablo dice, bueno, si Dios decide hacer que no, ¿qué voy a hacer? Yo me deleito en lo que mi Dios decida. Sea bien o sea mal, yo voy a servirte, Dios. ¿Sabe uno de los siervos de Dios que pasó muchos problemas con esto? Jonás. Y la razón por la que muchos no entienden la actitud de Jonás. Ustedes saben que esas personas que Dios le mandó a Jonás a darle esa profecía eran personas que quizás habían, eran Nínive, eran una de las naciones más crueles contra Israel. Quizás aún el profeta Jonás vio a hombres venir de esa nación y lastimar a judíos. Y él literalmente quería que Dios los destruyera. Y cuando Dios se lo manda a ellos, vete, dime la Nínive que si no se arrepiente lo vamos a destruir. Jonás va con todo el gozo porque él dice, yo quiero que Dios lo destruya. Pero ¿cuál es el problema de que Dios decide no destruirlos? Dios los perdona. Y es la razón por la que él batalló al principio. Y ese lo dice después, Dios, es que yo sé que tú eres un Dios de misericordia. Pero yo no quiero que tú le muestres misericordia a esos malvados. Y Jonás tenía razón. Pero Dios decide decirle que no a Jonás y decirle que sí a un pueblo malvado por su amor y por su misericordia. Y Jonás batalló con eso. Yo me pregunto aquí, ¿cuántos nos sentamos y decir ese Jonás? Le salió corriendo a Dios, que sinvergüenza. Ese Jonás se quería matar después de que Dios hizo el más grande milagro de salvación que quizás se ha visto. Una nación completa se convirtió a Dios. Y ahí está el profeta llorando, diciéndole a Dios que qué es lo que está haciendo. Y nosotros a veces oramos, Dios salva a nuestra nación y no lo hace. Y Dios se lo concedió a Jonás y se está quejando y se quiere matar. ¿Sabe por qué? Porque Dios le dijo que no a Jonás. Él no le gustó. ¿Sabe qué le pasa con muchos cristianos? Que a veces Dios te dice que no y no te gusta. ¿Sabe qué es lo que pasa con muchos ateos? ¿Sabe dónde está la raíz de todo eso? De que ellos sí creyeron en Dios algún día en su vida. Pero Dios un día les dijo que no y lo tomaron muy personal. No les gustó. Y de ahí en adelante dijeron, Dios, no te vamos a servir. Y déjenme decir, hermanos, no siempre vamos a entender lo que Dios va a hacer, pero Dios siempre tiene un plan con lo que Él hace. Recientemente pasamos en nuestra iglesia con una prueba muy grande. Uno de nuestros hermanos, él era literalmente, él era el encargado de los diáconos, de los ujieres en nuestra iglesia, encargado de todo, 32 años. Cayó enfermo en cama con una meningitis. Lo que no saben es una enfermedad, es un virus, una bacteria bien agresiva. Entra en tu columna vertebral, se mete a tu cerebro. El 10% de personas que le dan meningitis se salvan. 32 años, un niño pequeño de 10 años y una iglesia que estamos en proceso de construcción. Y uno de nuestros mejores hombres se enferma. De cama. Estaba un día, yo un domingo, llegando a la iglesia de predicar esa noche. Estaba llegando a mi casa, voy y me acuesto. Me dieron ya como las 11:30, 12. Me voy a acostar y a las 12:30 recibimos una llamada de sorpresa de esa hermana, la esposa de ese hermano, que le había dado un ataque. Tuve que levantarme corriendo e irme con él para el hospital. Ahí estuve yo toda la noche, viendo al hermano morir. Y la hermana nada más venía y se me ponía al hombro y lloraba. Y yo le decía, pastor, que Dios no se lo lleve. Y ese miércoles, eso pasó un domingo, el miércoles después de eso, yo fui a la iglesia atribulado como yo nunca había estado. Y le dije, Dios, no te lleves a ver, hermano. Padre, ¿qué ánimo va a ser eso para la iglesia? Que finalmente vamos viento en popa, vamos avanzando y ahora te lo vas a llevar, Dios. ¿Sabes el desánimo que eso va a ser para tu pueblo? Y esa noche hice un servicio como nunca lo había hecho. Me enfoqué simplemente en oración. Y lo oré a Dios con todo mi corazón, con todos los hermanos. Hicimos un círculo, lloramos a Dios con todo corazón. Dios, no te los lleve. Y al otro día Dios me lleva a este pasaje. Y yo me enfoco en este versículo. Y fue como que Dios me dijera, ¿y qué si yo digo no? ¿Todavía me vas a servir? ¿Todavía te vas a quedar aquí aunque la iglesia pase por el desánimo más grande y vas a ser fiel? Así fue cuando Dios me dio con eso. Hay que estar ahí para entenderlo. Gracias a Dios, Dios dijo que sí. Nuestro hermano hoy está recuperándose, ya está caminando. Literalmente cuando salen del hospital salen como un bebé porque es en el cerebro, no saben hablar, no saben caminar, no saben escribir. Pero gracias a Dios, Dios dijo que sí. Por ese día yo le dije a la iglesia, si Dios dice que no, todavía tenemos que ser fiel. Porque es fácil servir siempre que Dios dice que sí, pero no cuando Dios dice que no. Se cuenta la historia de un señor que se llamaba Horacio Spafford. Él era una persona que trabajaba con edificios y trabajaba con esto de real estate, de vender edificios y de arreglar casas y venderlas. Estoy hablando de los años 1700, por ahí, años atrás. Este hombre tenía una familia preciosa. Una esposa, tenía cuatro hijas. Perdón, tenía dos hijas y dos hijos. No le dio mucho a entender la situación cuando pasó un fuego en Chicago y este hombre perdió literalmente casi todas sus propiedades que él tenía de renta de una noche a la mañana. Literalmente dos meses después, uno de sus hijos muere. Así, uno encima de lo otro, muere. Encima de eso, pasaron unos años y él pudo reconstruirse y levantarse de todas esas cosas que habían pasado. Y decidieron tomar unas vacaciones ellos, estaban en los Estados Unidos, decidieron ir a Europa. Y fueron en su camino a Europa y él tenía que quedarse haciendo unos negocios. Y le dijo a su esposa y a sus dos hijas que simplemente que se fueran adelante en el barco, que él los iba a seguir atrás. El barco en el camino entró en una tormenta y se hundió. Sus dos hijas se ahogaron. Solamente sobrevivió su esposa, que la encontraron agarrada de un pedacito del barco Ella le escribió un telegrama a su esposo y simplemente le dijo: mi amor, estoy salva, pero estoy sola. Triste. 2 semanas después, él pudo tomar un barco e ir a ver a su esposa sola. En el camino ahí, cuando iban en el barco, cuando iban en la barca, el piloto le mostró dónde era que el barco se había hundido. Y le dijo: la catástrofe pasó aquí. Y ese hombre dice que en ese barco se puso a escribir una canción. Un himno que todavía cantamos hoy en día. Y dice así: de paz inundada, mi senda ya esté. O cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea, mi suerte diré: estoy bien, estoy bien con mi Dios. Amén. Pregunta es: ¿está usted dispuesto a estar bien con su Dios? Aunque Dios diga no. Porque un cristiano fiel le sirve a Dios incondicionalmente. Amén. No importando lo que pase, aunque Dios diga sí, o aunque Dios diga no, necesitamos ser fiel. Amén. Que Dios nos dé fuerza para en momentos difíciles no quedarnos en el lodo, sino mirar en un Dios en el cual confiamos que Él es fiel y que Él tiene un plan con las cosas que Él permite.